Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se conoce como estigmas a las heridas que sufrió el cuerpo de Cristo como consecuencia de la crucifixión. Estas heridas son similares a las infligidas según la iconografía cristiana tradicional y van precedidas y acompañadas de tormentos físicos y morales. Suelen aparecer en las manos, pies y el costado derecho, a veces también en la cabeza y en la espalda, lo que recuerda la coronación de espinas y la flagelación de Cristo. Las diversas confesiones cristianas diferencian la estigmatización de origen sobrenatural, bien por un don divino o por una intervención diabólica, de las de orden natural, causadas por la misma persona que las porta, ya sea intencionalmente o por razones de origen psicosomático, por sugestión o hipnosis. Hoy te vamos a hablar específicamente de los estigmas de Teresa Newman. Ay. Lloraba auténticas lágrimas de sangre.
Lágrimas de sangre, las que lloran los estigmatizados. En ocasiones tú ves esas heridas que les surgen también en las manos, donde se supone que clavaron a nuestro Señor Jesucristo, inclusive en los pies, y algunas veces en la misma frente. Vamos a platicar de ello con todo gusto.
Y ya tenemos en relatos desde Monterrey a Jesús. Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues bien, Nen.
Qué bueno, ya estás en casita.
Sí, ya estamos aquí, Regina.
Exactamente, porque queremos conocer tu relato.
Órale, no, está bien.
¿De qué se trata?
Anteriormente ya lo había marcado.
Pero mira, hoy fue el día en que pudimos hacer ese contacto para que nos cuentes otro relato. ¿De qué se trata?
Bueno, este rato se trata de La verdad yo no creo tanto en eso, pero eso lo pasó a mi papá.
A ver, ¿qué le pasó?
Eso, mi papá, son los hombres de antes. Uh-huh. Ahí en el rancho donde veíamos, no había tantas, ellos todavía ocupaban lo que se dice el candil de ellos metían un trapo en un frasco como de vidrio, yo creo que le decían candil. Uh-huh. Metían un trapo, lo bañaban de petróleo y metían ahí en un frasco de vidrio y ahí se iba consumiendo despacito.
Sí.
Y me decía que el nombre, mi papá era brujo, sí.
¿Por hacer eso?
En aquel tiempo sí se parece, dice él que sí. Porque él dice que se murió un hermano de él, que le llamaban el Nazareno. Porque a su papá le pedían un hijo de él.
Oye, a ver, esta práctica era como resultado de algo que llevaba a cabo la persona que nos estás comentando.
Sí.
¿Y qué?
Ajá. Es el papá de mi papá.
¿Tu abuelito?
Ajá, Ander. Sí, es él. Mi papá y su abuelo de mi papá.
Sí, sí. Y entonces se supone que él hizo alguna práctica, algún pacto, algo, ¿o hizo él?
Yo creo que sí. Ahí va. Yo conozco a mi papá y me decía, no, ¿dónde es el otro? Cuando se murió mi abuelito, ahí va. Pero eso es muy rara la historia. Porque él, mi abuelo tenía a su señora, di cuenta.
Sí.
Pero cuando murió su señora, no sé si tramo. No sé si están mirando mal o yo nada más. Yo tenía, en aquel tiempo tenía como unos 10 años. Yo lo miraba que cuando miró a la señora, estaba tendida de cuenta en el ataúd. Uh-huh. Yo lo miraba que respiraba. Que di cuenta así como estaba uno vivo. Ve que se sacaba aire y lo jalaba otra vez.
Sí, sí.
Pero los médicos estaban todavía ahí, también ahí paraban, tenían una aguja metida en el en la vena. Y ahí estaban los médicos parados. Yo lo que no me explico por qué, según que estaba muerta.
A lo mejor estabas tan nervioso que pensabas que respiraba, que veías que su movimiento. Sí, muy levemente veías que era como si respirara, ¿no? Pero realmente si estaban los médicos y tenían la aguja en la vena. Uh-huh. No creo que haya tenido vida. ¿Por qué motivo falleció?
Que tenía azúcar.
Ah, de una cuestión médica.
Complicaciones de diabetes, amigo.
Pero es lo que no me explico. ¿Por qué si ya lo dieron por muerta? ¿Por qué van a venir los médicos hasta la casa?
Bueno, se tiene que levantar el acta de defunción y ahí es donde un médico legista le hace la última revisión y dice, pues la señora murió y murió a tal hora y tiene que hacer todo el aspecto legal, amigo, pero tiene que ser con términos médicos como ellos saben hacerlo.
Sí, pero eso es algo natural, ¿eh? Si una persona fallece en su casa, necesariamente tienen que dar fe. Exacto. De por qué falleció.
Pero ¿por qué, Nacho? Si está el ataúd tendido.
Ajá.
¿Por qué todavía tienen conectado? Que según ya se murió. Sí. ¿Por qué está conectado las agujas en el cuerpo, según que ya está muerto?
Eso lo hacen cuando en ocasiones algún familiar tiene la duda si realmente falleció o no. Introducen una aguja para comprobarles que en verdad ya no tiene vida. Muchas personas se resisten a creerlo y es una de las maneras que pueden ocupar.
¿O te refieres, amigo, a que le pusieron una especie de suero o algo así?
Ahí va, Nacho. Sí, el suero. Ajá. Estaba la planta, me estaba goteando ahí
suero.
En
la
vena.
Ajá. Ah, es que yo creo que de algún modo quisieron, pues, revivirla, ¿no? Regresarla, pero ya su condición ya estaba muy deteriorada, amigo, y ya por eso no resistió. Pienso.
¿Por qué, Nacho? ¿Por qué no? Si, bueno, decía mi hija, ¿por qué no hacen eso? Si es que está ahí tendida, debe tener sus cables metidos ahí, según que ya no se habían dado la acta de difusión de que ella estaba muerta.
¿Ah, sí? Y a pesar de eso le inyectaron o le pusieron el suero. A lo mejor era también para... No, pues es que no hay una explicación. Te iba a decir que para poderlo mover el cuerpo, ya que a veces se pone rígido después de un tiempo. Entonces, en ocasiones necesitan hacer movimientos como juntarle los brazos o algo, y es cuando aplican ahí algún químico. Amigo, ¿me das un segundito, Jesús? No te vayas, vamos a hacer una pausa, ¿sí?
Bueno, sí.
Y regresamos. El Miedofón está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Jesús. Esto nunca lo había escuchado. Es más, tenemos nuestro auditorio médicos que quizá nos pudieran dar una explicación a lo que está comentando Jesús. Una vez que ya falleció su familiar, le pusieron un tipo suero, pero ¿por qué sería si ya estaba en el ataúd?
Así es. ¿Ya cuánto tiempo tenía de que había fallecido, amigo?
Ya tenía 24 horas.
¡Ah, caray! No, mucho. Es demasiado tiempo.
No, pero porque según que... Mira, ahí va la buena. Mi papá... Es que él estaba... También mi papá estaba mi morrillo.
Ajá.
Yo me acerqué, lo abracé y estaba... Ya habían pasado 24 horas y el cuerpo todavía estaba caliente.
¡Ah, chis!
¡Ojo, qué extraño!
No, es que después de 24 horas ya no está caliente.
No, ya no, aparte
de... Es lo que me decía él. Yo pensé que... Bueno, yo dije que todavía estaba vivo. Pero como yo estaba llorando y todo eso, yo no quise decir nada. Yo lo que me... En el pecho nomás era el dolor. No, le digo, a lo mejor todavía estaba vivo. Uh-huh. Y ahí le va lo más escalofriante.
A ver...
Ella en 2000.
Uh-huh.
No, ella en el 1994.
Uh-huh. Sí.
Y cuando los tapamos fue en el 2000. 2002. Ella estaba volteada boca abajo.
A ver.
O sea, ¿sí estaba viva?
O sea,
vivo.
¿Esto es de tu abuelita o de quién?
No te oigo.
¿A quién te refieres que estaba volteado boca abajo?
Es mi abuela.
¿Tu abuela?
Ajá.
Ok.
O sea que
la sepultaron. Y después de un tiempo, ¿Iban a exhumar el cadáver o qué? ¿Por qué la sacaron?
Porque falleció mi mamá.
Ajá.
Y según que en el pedazo que íbamos a enterrar a mi mamá.
Sí.
Bueno, nos donaron el pedazo. Uh-huh. Y me dijo mi papá, no, que murió tu abuela. Yo sí la pasé a conocer, sé que ella murió en el 90 y tantos. Uh-huh. Y en los 2000 tomamos el cadáver.
Sí.
Y pues no te digo que sí estaba volteada al derecho, porque veíamos ya nada más puros huesos. Nosotros decíamos que a lo mejor por la presión no sé qué, se voltean los huesos, pero sí, el caso estaba volteado para abajo.
Ay, qué complicado y qué extraño, porque mira lo que dice Darwin Pérez, dice: buenas noches, Gina y Nacho. El caso del amigo Jesús, a su familiar le estaban inyectando para embalsamarla a través de la vena. Lo hacen en las funerarias. Pero peor aún, porque si le estaban poniendo ese químico para embalsamarla, y luego cuando exhuman el cadáver se dan cuenta que estaba volteada hacia abajo. Entonces la única explicación que a mi mente llega, no sé, aquí están mis amigos que nos están escuchando, tal vez alguien nos pueda informar, es que si se volteó es porque despertó, ¿verdad?
Sí, estaba con vida.
Es lo que yo voy. Uh-huh. Mira, me platicó un papá que su abuela, ya que estaba enterrada ahí, según que ella... un día tuvo una especie de ella le decía catalepsia porque estaba según por la silla estaba ya le viene en un papel según que se tiene esa enfermedad que se llama la catalepsia.
Sí.
Corazón se muere y todos los órganos se mueren por un, no sé, por 24 horas, algo así.
Sí.
De funcionar.
Sí, el cuerpo parece que ya no está trabajando, los órganos parece que se detuvieron.
Es como una muerte aparente.
Ajá.
Sin signos vitales.
Ajá, exactamente. Es tan tenue el síntoma de vitalidad, tan tenue que a veces no se llega a registrar, inclusive en aparatos. Y por esa razón, pues la gente las da, dice, no, pues ya falleció, los da por muertos. Tal vez eso es lo que le pasó a tu abuelita. ¿Tú crees que eso sucedió?
Yo creo que sí, no te digo, cuando ya entramos, mi mamá ya estaba, la cabeza ya volteada.
Ay, amigo.
Para la familia
qué
esto es muy
pues
difícil.
Sí, de cualquier manera.
Es que lo que me decía mi papá, ya le había pasado una vez, dice, una vez ya lo estábamos velando a tu abuela, ya teníamos todos. Tenemos los hijos, ya han pasado casi 12 horas. De repente reaccionó. En aquel tiempo, yo no lo vi, no te digo que yo lo vi. Eso me platicó papá y me decía, no, y reaccionó. Uh-huh. Y de repente se murió. Según ella, se murió y vio un túnel así muy bonito y llegó así en un así como lo platica todo, llegó en.
Una experiencia cercana a la muerte.
Ah, llegó en un jardín bien grande, bonita, había muchas rosas y todo. Y de repente, vio así una luz bien roja, y lo jaló de repente y le dije, no, pues no es hora de morirte. Uh-huh. Y reaccionó, ya lo estábamos velando, ya tenemos el ataúd ahí.
Ajá.
Fue cuando reaccionó y no me separó. Yo en aquel tiempo yo no había nacido. Uh-huh. Yo tu tío dice, se paró, ya tenemos todas las flores y todo.
Oye, ¿y después de cuánto tiempo ocurrió esto de que la sepultaron, amigo?
Eso ya tiene como unos 6 años.
No, pero, o sea, de ese primer episodio de catalepsia que menciona tu papá, ¿pasó en qué año y cuántos años después ocurrió esto de que pues ya la dieron por muerta?
La verdad es que no te lo puedo decir.
No me lo puedes decir. Pero fueron varios años, ¿verdad? Fueron varios años después.
Sí. Porque yo tengo 26 años.
Sí.
Y todavía la vuelvo a ver. Todavía, bueno, ahí en el cementerio todavía le voy a dejar flores. Pues eso se murió en el 97, algo así.
Sí, amigo. Ups.
Ya tiene aquí.
Oye, pues está muy terrible este caso que nos estás platicando, amigo, sobre todo porque se dieron cuenta de que tu abuelita pues se volteó, ¿no? Yo creo que tratando de salir.
Sí.
Y pues ya no pudo.
Eso, sí. Es lo que me... Bueno, yo digo a ellos, sí, es lo que me dicen, son de ese caso de ¿cómo se llama? La catalepsia, me dijeron.
Sí, sí, es correcto.
Los entierran vivos y pasan no sé cuántas, 24 horas que todavía siguen funcionando el corazón. Y...
Pero muy despacito, muy tenue, casi ni se nota.
En estos casos la persona no presenta reacción a estímulos físicos, tiene rigidez muscular, sus funciones corporales pues se desaceleran y entonces... Médicamente los pueden declarar por muertos y cuál sorpresa.
Sí.
Ay, Nina. A ver. Porque ese juez ya tiene rato, me dijo mi papá que él se acercó al ataúd. Hoy le abrazó y él sentía que su corazón se quedó latiendo. El cuerpo tal, ya habían pasado casi 24 horas.
Sí.
Y el cuerpo todavía se sentía caliente. No más que como él era un niño.
Ajá.
Pensaba que era normal. Y lo taparon, si se lo llevaron.
Sí. Ay, eso
y
sí.
Ahora que...
Eso sí está muy, muy terrible, amigo. Porque, bueno, inclusive me sorprende que el cuerpo se haya sentido caliente. Pero, pues, en realidad no sé si... sea ese el tipo de caso, ¿no? Vamos, cuando hay catalepsia, el cuerpo no baja la temperatura o si la baja. Si tenemos algún médico que nos esté escuchando, por favor, a ver si nos puede orientar un poquito en ese sentido. Y mi querido Jesús, estuvo muy fuerte esta historia que nos platicaste, muy triste, ¿no crees?
Sí,
es
lo que digo, papá. Si tú lo sentiste que estaba caliente, hubieras dicho algo, a lo mejor se hubiera podido hacer algo, le digo, o a lo mejor vienen todos los que estaban ahí, se vienen acercados. Y me dije, pues no, yo no quise decir algo porque yo tenía también como 11 años.
Sí.
Y yo pensaba que eso era normal. Y pensaba que era normal también porque tienen clavados los, venía llegando del hospital, tenía clavado unas agujas en las venas, con la inyectando un medicamento. Y llegando, pues, es lo que yo vi, que todavía estaba conectando y ya la dieron por muerta.
Oh, fíjate esto que no se le olvidó durante toda su vida, desde los 11 añitos que se murió su mamá, una situación muy difícil.
Sí.
Y nosotros esta noche te agradecemos, Jesús, que nos lo hayas compartido.
Sí, no. Tengo muchas historias también.
Pues nos va a gustar escucharlas todas, mi amigo. Ahí poco a poco nos vamos conectando para que las narres aquí, ¿no? En la mano peluda, mi amigo.
Órale, a mí me mandan un saludo, ¿no?
¿A quién?
A mi esposa Rosaura.
Órale, un saludo para Rosaura de parte de Jesús, que nos escuchan allá en Monterrey, ¿verdad?
Sí, yo soy de Veracruz, Naranjo, Veracruz, ahí un saludo.
También, tenemos muchos amigos en Veracruz, Monterrey, y a nivel mundial están escuchando tu saludito.
Órale.
Gracias, mi amigo.
Hola, hasta... un gusto, amigo.
Igualmente, amigo, que pases buena noche.
Buenas noches.
Hasta luego, mi amigo Jesús. Qué historia nos acaba de compartir.
Sobre todo, el sentimiento que deja en la familia después de haberse enterado que estaba en movimiento o que tuvo esta desesperación y que el cuerpo se movió. Entonces yo creo que como familiar te queda más este...
remordimiento, Gina.
Dolor se hace más profundo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Mira aquí, Quique Dequez nos dice, se parece al caso conocido del actor de cine mexicano Joaquín Pardavé, sí, uh-huh. Que es muy conocido precisamente por
esa
esto
misma
mismo.
Razón, sí, muy muy conocido, aunque luego ya andaban diciendo que no era cierto, pero bueno, la verdad es que la versión popular indicaba que pues le sucedió algo semejante, ¿no? Que a la abuelita de Jesús.
Freddy Frida dice, pobre, arañó el ataúd, sí.
No, bueno. Buenas noches, Nacho, los saluda Santiago Vilés de Saltillo, Coahuila.
Hola, amigo.
Para contarles un pequeño relato que tengo desde hace ya varios años, que estoy en la casa de mi abuela. Bueno, resulta que hace un par de años, yo y un primo que se llama Ezequiel, íbamos a la casa de mi abuela a quedarnos en vacaciones, ¿no?
Sí.
Nos llevamos PlayStation, nos llevamos patinetas, en fin, nos llevamos cosas para divertirnos ahí en su casa. En una ocasión recuerdo que no había luz, por lo que no pudimos jugar PlayStation ni ver televisión, y se nos ocurrió hacer una casa del árbol, perdón. En el patio trasero de mi abuelo no había árboles grandes donde podríamos hacer una casa, así que hicimos hacer una casa hecha de madera a ras del patio. Empezamos aproximadamente a las 3 de la tarde y la acabamos como a las 8 de la noche. A mi primo, ya cuando estábamos a punto de dormir en esa casa que hicimos afuera, le entró mucho miedo. La verdad, yo no supe por qué, desconozco por qué fue su miedo. Lo que pasa es que ya estando ahí tratando de dormir, yo escucho que un niño me habla. Yo abro los ojos y hay un niño enfrente de mí, más pequeño que yo. Mi impresión no fue miedo, sino fue asombro de, se metió un niño en la casa de mi abuela y está acá en el patio, o yo qué sé, ¿verdad? Esa fue mi impresión.
Sí.
Al día siguiente despierto y le digo a mi abuela que he visto un niño, y me dice que precisamente donde nosotros hicimos la casa de madera, ella cuando estaba fincando su casa, que ya tiene muchísimos años, ella encontró restos de un bebé, o sea, eran huesos de un bebé, era el cráneo y varios huesitos así de un bebé. Y que ella no se asustó, que ella simplemente volvió a enterrar los huesos donde los encontró, y que nada más empezó a rezar y que le pidió que descansara en paz, vaya. Eso fue algo muy raro porque pues a mí el niño me vio fijamente, sí tenía su cara así tal cual, no era como otros relatos que han dicho que no se les ve la cara, pues este niño sí se le veía la carita, se le veía todo, traía una playera, pues digamos que estaba disfrazado como los payasitos de los años antiguos, de los años 70s, 80s, así estaba con una camiseta con muchos circulitos de colores, con sus pompones en los botones, fue muy extraño. Y eso me pasó, tengo varios relatos más, por si gustan en algún momento llamarme, con todo gusto les contestaría para contarle más relatos que han sucedido también en mi domicilio. Que pasen buenas noches, bendiciones.
Bendiciones.
Y también un saludo especial para Jorge, que es mi compañero de trabajo, los escuchamos todos los días en la plataforma de Spotify, para que se nos haga más corto el turno laboral, nos ponemos a escuchar sus podcasts. Un saludo.
Saludos, y por supuesto que tenemos aquí tu número para contactarnos y conocer más. Nos encanta platicar a través de llamada telefónica porque podemos interactuar, pero si también tienen la opción de hacerlo a través de un audio, adelante.
Claro, y además, ¿sabes qué? Tú puedes escuchar nuestros programas en Spotify a través de La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí están estas emisiones para que tú las puedas checar, por supuesto. Oye, dice, profe, a mi tía cuando niña le pasó eso. La estaban velando y se levantó en medio del funeral. Tenía 7 añitos y se levantó pidiendo agua. Antes velaban a las personas en sus casas y el cuerpo no se preparaba como tal hasta que venían a dar parte Hablo de una zona de ranchería donde el servicio médico se concentraba en la ciudad, pues sí, así era antes. Bueno, no dudo que todavía esté sucediendo lo mismo, ¿no? Porque a veces los poblados quedan lejos de los lugares en donde puede existir un médico legista.
Pero la impresión que se llevaron todos los presentes.
Híjole.
Ahora no dice qué pasó después de que le dieron el agua.
No, no dice.
¿Falleció o sí quedó con vida?
Ah, oye, buena pregunta,
interesante saber.
A ver si el profe nos dice cómo acabó eso.
Hablando del tema del hoy, de los estigmas de Teresa Neumann, fue una mujer que quedó ciega y paralítica a los 20 años, esto fue en el siglo XVIII a finales, tras sufrir un grave accidente, pero se recuperó años más tarde en dos fechas importantes para ella. En 1926 sufrió sus primeros estigmas y desde entonces siguió experimentándolos todos los viernes durante el resto de su vida. Limitó su alimentación a solo agua y una hostia consagrada diaria a las 6 de la mañana. Los estigmas de Teresa Neumann se hicieron famosos por su espectacularidad. Sangraba entre la medianoche del jueves y la tarde del viernes. Además de las tradicionales marcas de manos, pies, costado, cabeza, también derramaba abundantes lágrimas de sangre. Cada viernes Teresa perdía medio litro de sangre y más de 3.5 kilos de peso corporal, pero se recuperaba totalmente el domingo. Igualmente se cuenta que era capaz de expresarse en lenguas que desconocía, como el arameo, el griego o el hebreo. Vamos a seguir comentando acerca de este caso.
Caray, bueno, pues el misterio, ¿no? No solo los estigmas, sino de dónde aprendió esas lenguas que de entrada pues ya no son muy usuales. ¿Y de dónde las aprendió si no estudió? A ver, ese es uno de los misterios que difícilmente vamos a poder responder.
Impresionante el verla y además esta dinámica que se repetía cada 8 días hasta el resto de su vida.
Wow, qué impresión. A ver, hay últimamente, bueno, en tiempos recientes, no digo que ayer o la semana pasada, en tiempos recientes, varias personas que se han dicho estigmatizados, que de repente tuvieron o sintieron la presencia de un ser divino, después que éste les dio un mensaje y desapareció, se dan cuenta que sus manos están goteando sangre y que en su frente les empieza a escurrir un hilito también de lo que parece ser ese líquido sanguíneo.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno,
no
pudimos hacer el contacto, pero ahorita vamos a ver.
Dice Mari Hernández, mi papá a las 2 horas de haber fallecido, él se enfrió, pero no, estaba frío, era raro, pero su piel se sentía como un poquito sudada, pero frío no se puso para nada.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, bueno, les acabo de mandar un mensaje.
Okay, estás en California.
Ajá, soy de Querétaro, pero ahorita estoy viviendo en San Diego, California.
¿Y cómo te llamas?
Me llamo Andrés.
Andrés, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, ¿ustedes qué tal están?
También aquí escuchando relatos impresionantes. ¿Y tú quieres comentarnos algo también extraño?
Ajá, sí, yo desde que estaba Juan Ramón y todos en la mano peluda.
Paz, descanse,
hermano, siempre los escuchamos.
Qué bueno.
Y bueno, yo tengo algunos, pero tengo uno que me pasó a mí de niño.
A ver, platícanos, Andrés.
Oh, pues yo tenía 5 años. Acababa de entrar a primero de la escuela.
Sí.
Soy de Querétaro, de un ranchito que se llama Piedegallo.
Ah, uh-huh. Muy bien.
Y pues esa vez eran como a las 2 o 3 de la mañana y mi hermana estaba con su novio, fue en el 2003.
Sí.
Yo tengo ahorita ya 26 años.
Sí.
Y llegaba ella, pues o sea, se metía a la casa a verlo cada que... Pues sí, ya cuando lo terminaba de ver se metía ella ahí al cuarto donde nos quedábamos.
Uh-huh.
Y estábamos esta vez, está el cuarto y está una ventana y al lado de la ventana está un espejo, estaba un espejo grande como de un 80 el espejo.
Sí.
Entonces esa vez pues ya estábamos dormidos todos, ¿no? Y yo había veces que pues sí me daban ganas de orinar en la noche y todo, y mi hermana estaba así del otro lado. La otra hermana se llama Diana y con la que yo me quedaba se llama Mayra. Entonces la otra estaba del otro lado acostada y yo desperté ese día. No recuerdo la hora, pues no, todavía en ese tiempo estaba muy de los teléfonos y todo eso. Y entonces el tiempo que yo me levanto de ir en mi cama para ver a la cama de mi otra hermana, en el espejo de ahí de mi casa estaba parada una mujer vestida de blanco. Uh-huh. Y pues no se le miraba la cara, la tenía, los cabellos le llegaban casi hasta las rodillas, y estaba vestida de blanco, y las uñas de los pies las tenía rojas, y igual las de las manos, y pues ya me le quedé viendo, pero ahí estaba volteada hacia el espejo. Sí. Y no, pues o sea, me volví a acostar, y entonces pues no hice ruido, pues, de hablarle a mis hermanas ni nada de eso, y así se quedó. Y todavía hasta la fecha, pues cada que me acuerdo, pues sí, pues me da miedo.
Por supuesto, el hecho de ver a esta mujer.
Ajá.
Por la silueta se veía que era una chica, pero no le pudiste ver el rostro.
No le pude ver la cara, pero se miraba una mujer, o sea, ella pegaba arriba en el techo, estaba
muy alta,
el suelo hasta arriba de grande, y pegaba, y no le pude ver, nunca le pude ver la cara, y todavía lo recuerdo todo. Y igual ahí mismo en ese cuarto había veces que escuchábamos una canica, que si caía una canica de adentro y se iba hacia el otro cuarto brotando. En la noche toda la familia en ese cuarto nos han espantado, y de hecho hasta la fecha todos soñamos ese cuarto de allá de la casa de México.
Permíteme, Andrés, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Freddy Frida Camacho nos dice: se cuenta que personas con aparente muerte natural en la morgue les cortan el dedo chiquito del pie para asegurarse de que no ocurra esta situación. Uh-huh. Eso es lo que se cuenta, al menos. Pues, y estamos platicando con Andrés. Imagínate el impacto de ver a una mujer, es una aparición, pero muy alta. Desde el pecho hasta el techo.
Sí, vestida de blanco y las uñas de los pies rojas, igual las de las manos.
En ese momento, Andrés, ¿se percibió algún olor extraño?
No, solamente la vi, me levanté así de la cama del lado que estaba con mi hermana y la vi y me volví a acostar. No quise hablarles ni decirles por lo mismo de que dije, nada más nos hace algo, o no sé, pensé así y no quise hacer ruido, pues, me volví a acostar. Pero ahí en ese cuarto está toda la familia espantado, te digo que escuchábamos una canica, y igual una vez estábamos mi mamá y mi abuelita y mi hermana, y despertamos como a eso de las 4 de la mañana, porque siempre nos daban agua de espanto a esa hora, a mí y a mi hermana. Uh-huh. Y escuchamos que afuera del cuarto hablaron como tres mujeres, pero como que en otra lengua distinta, se escucharon los hablados ahí pegados al cuarto, y o sea, espacio, y la calle está lejos para que alguien ande ahí adentro, pues no, la casa está bardeada y todo, y así nos quedamos los tres, escuchamos y todo, y así se quedó. Pero ahí en esa casa, en ese cuarto, siempre hasta toda la familia han espantado, de hecho hasta los que no es familia, siempre o pasa algo raro, pues, en ese cuarto te metes y luego se siente.
Pero
se
¿por
siente
qué?
La vibra.
¿Por qué será que específicamente en ese cuarto? ¿Nunca investigaron qué había ocurrido ahí?
No, es lo que platico con mi hermano, no sabemos, o sea, el cuarto lo hicieron mis papás, pero no sabemos si había algo antes ahí, pero como te digo, de hecho, antier yo soñé otra vez ese cuarto, y sueño cosas, o sea, cosas de espanto, igual mi hermano, mis hermanas, toda la familia soñamos ese cuarto. Ahorita la casa está sola ahí en México, pues no vive nadie. Pero sí, siempre ha pasado eso, lo de la canica, que se te iba la canica, y lo de la vez que escuchamos las mujeres ahí, casi toda la familia, y la vez que yo vi eso de niño. no sabemos qué tendrá ahí ese cuarto.
Pero con tan solo recordarlo te da escalofrío.
Sí, pues imagínate ver eso y darte cuenta, pues yo era un niño, yo, o sea, no debía nada, ni había hecho algo malo, ni nada, para ver esas cosas.
Claro. Bueno, una casa espeluznante, ¿todavía pertenece a la familia?
Sí, es de nosotros, ya, toda la casa y todo.
Vaya. Pues Andrés, una situación extraña que hubiera sido muy interesante que investigaran. A lo mejor ahí hubo alguna muerte, alguna invocación, no de ustedes, de su familia, desde antes de que llegara la familia.
Sí, quién sabe, pero pues igual no era terreno, era baldío, ¿verdad? Sí, no había nada ahí hicieron las casas de mis papás y supuestamente lo que se ha escuchado decir de allí alrededor de los vecinos que hay dinero enterrado ahí, pero pues quién sabe si sea cierto o sea mentira, pero sí, a todo alrededor de ahí espantan, pero en ese cuarto en especial ahí a nosotros siempre está raro, luego se siente la vibra cuando te metes, son dos cuartos. Siente luego, aunque no seas que vivas ahí o que no seas de la familia, luego la gente pregunta que qué onda, se siente raro.
Vaya. Ok, pues gracias Andrés por haberte reportado.
Sí, igualmente. Gracias por recibir mi llamada.
Gracias a ti, amigo. Saludos.
Okay. Pues mira, Gina, se dieron dos casos que sabemos que son comunes en cuanto a la actividad paranormal. La primera, o el primero, es que a esta chica, a esta mujer que vieron, no se le veía el rostro. Señal inequívoca de que se trataba un ser del bajo astral. Es decir, no era nada bueno. Segunda condición, que se escuchaba ese sonido como de canica o canicas. Y eso es la señal de que son sonidos de aproximación. ¿Qué buscan? Espantar a la gente. ¿Para qué? Para que al momento de estar alterados, de espantarse, ellos emanen energía que alimentan a estos seres. Y vaya que pues debió haber sido espeluznante, Gina.
Saludos, los estoy escuchando en Puebla. Solo para comentarles que hace como 3 años tuve un déjà vu. Vi a una persona muerta, para ser más específico, una señora mayor que nunca la había visto antes. Me llamaba como si fuera hacia ella. Después de verla tuve convulsiones y prácticamente me morí. No tenía signos vitales, ni temperatura, ni nada de eso. Me sucedió 2 veces. Saludos desde Puebla. A partir de esta aparición, Nacho tuvo esta muerte. ¿Y quién sería? ¿Alguien que quería llevárselo? Y efectivamente murió, ¿eh?
Así es.
Vaya, tuvo una experiencia cercana a la muerte.
Experiencias cercanas a la muerte, que ustedes saben que de vez en cuando recibimos ese tipo de llamadas y siempre son bastante interesantes. Dice Daniel Alexander, Gina, hablando del caso con el que iniciamos esta noche, dice: una vez escuché a alguien decir que entre los líquidos que el cuerpo suelta, el cuerpo flota en la caja. Y pudiera ser que por eso cambie de posición. Saludos. Híjole, amigo, es una
explicación.
Podría ser, pero se me hace un tanto complicado, ¿no? Imagínate la cantidad de líquido que tendría que soltar para poder girarse, ¿no? Está difícil.
Claro, también saludos desde El Salvador a María Lupita. Dice: aquí estoy, como siempre, escuchándolo desde Orlando, pero hoy me conecto desde El Salvador. Entonces, la tecnología nos da esta posibilidad que no importa el lugar del mundo en el que te encuentres, podemos estar reunidos aquí cada noche. También tenemos a Moni, que nos dice: junto con los estigmas de Pío de Pietrelcina, los estigmas de Teresa Newman fueron probablemente los más estudiados de la historia.
Exacto. Bueno, pues es que son casos que han llamado la atención de muchas personas, ¿eh? Y la gente que es científica y estudia todo este tipo de fenómenos, por supuesto que son atraídos porque tratan de encontrar una explicación, aunque no siempre la hayan. Oye, y a propósito también del comentario, dice mi querida profe Nacho: mi tía, la que hablábamos de que se levantó pidiendo agua del ataúd, Gina,
sí,
no falleció. Solo provocó unos desmayos y noches en vela para mi abuela, pues no sabía qué pasaría con ella. Tomó agua y se sentó un rato, entonces la llevaron al médico, pero nada más. O sea, regresó literalmente del otro lado. Y ya en el ataúd, levantarse, híjole.
Nachito, buenas noches.
Hola.
Aquí ya sintonizando aquí con ustedes, pues esperando aquí mis saludos, aquí de Luis Enrique Aguilar, desde Huehuetán, Chiapas, siempre aquí escuchándolos. Y pues me gustaría que les contara un relato, pues, cuando se pueda.
Órale, cuando quieras.
Yo tengo varios relatos, ojalá y se pueda, y saludos aquí desde Chiapas.
Chiapas, presente, saludos también a todos los amigos. Y como ustedes dicen, es que quisiera... No, nosotros queremos que esto suceda y nos queremos conectar hasta Chiapas, hasta Chiapas. Aquí, exacto, estoy leyendo también todos los comentarios que ustedes están dando. Murals Painting, saludos también presente. Y dice María Lupita, gracias, gracias a ti, Filip Miaf también, Eribes Hielo, saludos, linda noche.
Dice JX Galleta, en algunos lugares ponen campanas atadas al ataúd en caso de que esté la persona viva, ¿no? Los usan hoy en día. Bueno, sí, fíjate que esto ya viene desde la Edad Media, que utilizaban ese tipo de ataúdes porque tenían la sospecha de que algunas personas podían despertar. Entonces, si era el caso, jalaban un cordón y ese cordón estaba atado a una campana y entonces sonaría y ya los podrían sacar o rescatar. Pero imagínate, bueno, en la actualidad, ustedes han seguramente alguna vez han ido a un sepelio, ¿no? A veces son fácil 1.5 metros, 2 metros de pura tierra, inclusive en ocasiones hasta lo hacen con una pala mecánica. Sería muy difícil, yo creo que sería difícil que algún sonido pudiese salir de ahí, pero no sé, ustedes cómo la ven.
Soy Jimena y me gusta mucho su programa. Tengo una historia para contar. Esto le sucedió a mi tío hace un año. Él venía en la noche para la casa, venía tomado, eran como las 12 o 1 de la mañana. En un cruce de calles dice que vio una gallina con sus pollitos y vio, pensó en agarrarla porque vio que les podía pasar algo. Para hacer una sopa, decía él, ¿cómo? Entonces comenzó a seguirla por un buen tramo hasta que llegó a un pequeño hueco que había en la tierra. Y cuenta él que en ese momento la gallina con sus pollitos se encogieron y se metieron en ese hueco, que podría haber sido eso. Dice, no se explica qué sucedió, porque disminuyeron su tamaño para escapar de él, que tenía la intención de llevárselos, para hacerlos un caldo. Pero la gallina y los pollitos como que empequeñecieron y se metieron en un huequito. Y les quedó la duda de... ¿qué pudo haber sido?
Órale, pues ¿qué pudo haber sido? Bueno, nuestros amigos de Estados Unidos están poniendo en contacto también con nosotros. Dice Apolinar, saludos desde Kansas City, Missouri, en Estados Unidos. Saludos a todos los peludos, vientos, amigo. Andrés Arellano, tengo historias de mi casa allá en Querétaro, desde San Diego, California. Les mando un saludo, gracias mi querido Andrés. Ya te marcaremos nuevamente, claro que sí, con mucho gusto. Y a todos los que están ahorita poniéndose en contacto con nosotros,
vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Pero si tú quieres contar un relato, mandar un audio o escribir algo que te haya ocurrido, esas son las tres maneras en las que puedes participar. Y esto lo puedes hacer a través del Miedofon. Si estás en Estados Unidos, nada más le antepones el signo de más 52. Y si te encuentras aquí en México, 55 21 93 59 26. Nos despedimos en este momento de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Relatos relatos y experiencias que a través de 27 años hemos escuchado todas las noches ininterrumpidamente, y hoy también queremos escuchar la tuya. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Luis Enrique Aguilar.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Bogotá, en Chiapas.
Muy bien. A ver, adelante, ¿de qué se trata tu relato?
Sí, mira, ese es bueno, ese ya tiene varios años que le pasamos a un amigo, trailero. Pues, como te digo, yo trabajaba en una empresa de una pensión de trailers. Bueno, nos daban alojamiento. Pero entonces, compañero, pues sé que, puede decir que llegó noche y se quedó. Pues es que como era convención, él llegó y se metió así, pues a bañar, digamos, a bañar allá, porque había regaderas y todo. Entonces, como yo vivía ahí en esa casa, y entonces esa noche, pues estamos, ya era noche, eran como las 10, 11 de la noche, eran. Pero bueno, algunos compañeros ahí de trabajo decían que ahí asustaban, pero pues la verdad, a mí ahí en el trabajo nunca me asustaban. Pero entonces esa noche, pues llegó el teléfono cansado y pues nos tocó, y ya diciéndole, no, sí, está el agua caliente, y ya ya se metió a bañar. No pasaron que si mucho 10 minutos, dice que él se estaba bañando. Entonces sintió que le hablaron y le tocaron, estaba donde se estaba bañando, pues en las regaderas. Pero pues no le tomó importancia. Se asomó y pensaba, de hecho él pensaba, como eran en cuartos separados, estaban como ya, digamos que tenía que, para entrar a las regaderas tenía que dar la vuelta donde estábamos nosotros. Así eran cuartos separados. Entonces se asomó y pues no vio nada. Entonces dice que lo volvieron a tocar otra vez, y pues él pensaba pues que nosotros le estábamos haciendo broma o algo. Ah, porque para eso entonces dice que él le apagaron la luz. Y pues sí, quieras o no, sí se asustó, y ya prendió, la prendió, no le tomó importancia, porque pensaba que cualquiera, ya sea que yo pues le estábamos haciendo una broma. Entonces dice que la prendió, y pues él la prende, y no pasaron ni 2-3 minutos cuando dice que ahora sí que vulgarmente, como dice, lo nalguear. No, en ese momento mi compañero pues agarra y se va bien asustado. Ahora sí que completamente, ahora sí que nosotros nos dio risa con mi papá, y como lo vieron, porque así enjabonado y todo desnudo, se fue a meter ahí donde estábamos nosotros. Nos tocó, oye, ábrame la puerta, ya bien asustado, bien pálido. Y pues yo con mi papá lo quedaba viendo, y de hecho pues hasta al momento nos reímos, pero ya después dice, no, es que me acaban de espantar. Dice, primero me tocaron, dice, y ya después me apagaron la luz, dice, y ahorita mira, me nalgué. Nosotros pues nos, ya cuando ya, como lo vimos bien bien pálido y bien nervioso, pues ya dice, no, pues ya métete aquí con nosotros. Ya pero ya como estaba todo enjabonado pues del susto, pues ya no se pudo poner nada. Entonces se metió al baño de nosotros, pero cuando nosotros, como te digo, que venía así desnudo, entonces nosotros le vimos que sí tenía una marca en la, ahora sí que arribita del por así que de abajito de la espalda. O sea, pero tenía sí, una mano marcada sí, porque lo tenía bien colorado. Pero mira, fíjate que la mano sí la tenía así bien marcada, pero bien colorada, pero la mano era así como, no sé si te acuerdas que Juan Ramón Sáenz sacó un libro que se decía La Mano Peluda, y tenía así como una mano así con garras. Sí. Así más o menos lo tenía marcado él abajo de la espalda.
Entonces se quedaron sorprendidos.
No. Sí, la verdad, y ya cuando nosotros vimos esa marca con yo vivo, pues así que hasta nosotros nos entró miedo, porque pues pensábamos que nosotros nada, que lo estaban bromeando, pues, y pues nos dio risa la manera de que él llegó, pues, porque así llegó así todo enjabonado y pues así que completamente desnudo. Y pues, pero ya cuando vemos la marca, ustedes, lo que hicimos, pues ya pues el trailer ya no se quiso ir a su carro, ya mejor se quedó ahí con nosotros. Y sí dejamos la luz prendida, porque pues sí nos impactó la manera de que cómo llegó, y pues como él nos los cuenta, no. Entonces pues son experiencias de que a veces pues cuando lo ves con otra persona, pues al momento pues no lo crees, pero cuando ya ves o sientes algo, o miras que es un testigo, pues lo crees, pues. Porque sí, ¿por son qué? Cosas que, pues, a ver, al momento no se cree, pero ya después te puedes reflexionar y te y ahora sí que, pues, te entra eso de que, pues, sí, tanto lo bueno y lo malo existen.
Claro, porque además quedó una marca de lo que sería una agresión.
Ajá, exactamente, sí. Sí, 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 o sea, porque te digo que nosotros vimos la marca clarita, la marca que tenía debajo de la espalda, ¿eh?
¿Eso solo ocurrió una vez?
Sí, solamente una vez. Sí, de ahí ya, pues ya, como decían que dejaban, que sí espantaban, la verdad. Bueno, yo, gracias a Dios, nunca nos asustaron con mi papá ahí dentro de la planta, pero pues igual sí, ya mejor dejábamos la luz prendida, porque pues para evitar cualquier, ahora sí que cualquier susto.
Claro, pues.
Sí.
Y esto sí que espanta. Y cuando él les pudo haber contado y ustedes a lo mejor incrédulos, pero ya cuando les enseñó la marca, se quedaron asombrados.
Sí, porque exactamente, o sea, lo que nosotros impresionó en la manera que él llegó así corriendo y casi tirando la puerta hasta que le abrimos y que se pasó. Y exactamente, aún así no la creíamos, sino que hasta que él se dio la vuelta y sí miramos la marca, que fue cuando realmente, pues, ahora sí que lo tomamos muy en serio y pues ahora sí que nos salimos nosotros de la duda, pues, porque pensamos que nos estaba así, jugando también una broma él, pero que si no. O sea, las cosas, pues, hasta que lo vivimos, pues, ahora sí que
lo creemos.
Ahora sí que, pues, exactamente, así es.
Qué gusto saludarte, Luis Enrique, y también a un lugar hermoso como es Chiapas. Así gracias es. Por participar, y ya sabes que aquí tienes un lugar reservado para sí. Cuando quieras volver a contar algo.
Sí, sí, gracias, pues a ver cuándo vienen aquí para Chiapas, aquí está su pobre casa.
Gracias.
Pues ahora sí que los invitamos para ver si tienen un porque el que sí vino para acá, aquí a Tapachula, fue Juan Ramos, ahí y tuve ese gran privilegio de tomarme unas fotos y que me autografiara mi libro.
Excelente, mira qué buen recuerdo.
Sí, sí, pues aquí los esperamos, aquí a usted, Gina, y a Nachito, pues.
Gracias, mi amigo.
Y pues que tengan mucho éxito en su programa, y esperamos ya el próximo miedo maratón.
Ya que se acerque este momento en el que podemos escuchar también muchos relatos. Gracias, Luis Enrique, que tengas excelente noche.
Sí, claro que sí, igualmente, y pues ahora sí, como dijo Juan Román, es que tengan una noche llena de amor.
Igualmente. Hasta luego.
Sí, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Pues sí, se ve que es un
fan,
seguidor del programa, y es peludo de hueso colorado, mi amigo. Claro que sí.
Que el próximo agosto vamos a estar celebrando, y esperemos que así suceda, 28 años. Así imagínate. Es. Rosy Suárez, en la película de La Monja, se ve dónde ponen las campanas en las tumbas para que jalen un cordón desde abajo si es que estuvieran vivos. O sea, era una práctica recurrente. Y dice, y específicamente en esta película
se ve eso, ¿no?
Toman en cuenta este tipo de situaciones.
Lo retratan ese asunto, claro. Fíjate, dice Daniel Molina, lo que pasó con mi papá fue similar. Él se suicidó cuando yo tenía 2 años de edad, y cuando estaba en el ataúd se levantó, volteó a ver su alrededor y después se acostó y todos salieron corriendo, asustados.
¿Cómo?
Estas historias de la gente que se levanta del ataúd, vaya que sí.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nachito. Saludos. Otra vez aquí reportándome nuevamente después de tanto tiempo. El hombre que tiene su mundo bajo tierra, soy Huguito el Minero.
Sí, sí,
oye, Gina, Nacho, con respecto a ese tema, bueno, hace años yo estuve trabajando para cierta corporación del gobierno en Aguascalientes, y vimos lo que eran autopsias, necropsias, todo ese asunto. Y sí, efectivamente, es un suero, no, por obvias razones, pues el nombre lo omitimos. Y es para cuando el cuerpo se encuentra en una posición, ahora sí que no correcta para ser metido a la caja o trasladado, es para que se ablande, para que se ablande un poco, que las articulaciones puedan ser maniobradas sin que sufra algún daño, válgase, y perdón por la expresión, ¿no? Para que no se le dañe ninguna de sus partes, sus extremidades. y sea movible. Eso es para eso, para, vamos, para hacerlo que se sienta como tibio nuevamente. Y con respecto también a lo que dice el joven de que se sentía caliente, estaba caliente, hay que recordar que el cuerpo humano, de, bueno, y cualquier cuerpo, tiene, por las grasas, tiende a mantener, de todos modos, algunos sí se enfrían totalmente y otros se mantienen a cierta temperatura, digámoslo fresca, del 1 al 10 en un 5, en un 4. Es en lo que se ha manejado en algunas ocasiones. Pero sí, el suero que les comento es para eso precisamente, para destensar los músculos y el sistema nervioso.
Pues sí, ya, más
ya nos
o menos
dio una explicación, sí. Mira, que estábamos pidiendo precisamente esto.
Ay, saludos para mis compañeros de aquí de Mina, ahora estamos acá por la frontera nuevamente.
Saludos desde lo profundo, también nos escuchan. Saludos a todos y vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Saludos de su amiga Soco. Les cuento que cuando falleció mi amiga Sagrario, la trasladaron a Durango. Aquí en Juárez la veíamos un día y medio y luego se la llevaron para allá. Aquí yo la peiné, la maquillé, estaba blandita, calientita, a pesar de que estaba preparada para aguantar 4 días... El viaje duró 16 horas de aquí hasta Durango. Allá la volvimos a velar y me tocó cambiarle la ropa porque la vistieron de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué creen? Su cuerpo seguía caliente y manejable. La verdad sí me sorprendió porque era mucho el tiempo que ya tenía el cuerpo y no sacó líquidos ni nada. Al contrario. Al contrario de mi sobrina, a ella según la prepararon para que durara también 4 días esperando familiares y le tuvieron que poner unas cubetas bajo el cajón porque soltaba muchos líquidos y ella sí estaba fría. Saludos de su amiga Soco desde Ciudad Juárez. Imagínate, su amiga calientita todo este tiempo, la trasladaron un viaje muy largo y siguió calientita.
Bueno, pues significa que tardó en enfriarse. Se supone que se enfría el cuerpo porque la sangre deja de circular, ¿no? Y la sangre es un líquido caliente. Entonces deja de circular y se empieza ahí como a estancar y a perder calor, por supuesto. Y esa es la razón por lo que pues el cuerpo comienza a ponerse rígido, va perdiendo calor. Y ya, lo que todos conocemos y sabemos que ocurre.
Gina y Nacho, fíjense que yo trabajo en una funeraria y desde que lo hago, casi siempre ando cansado, con sueño, me he enfermado muy seguido del estómago, cosa que antes no me pasaba. ¿Ustedes creen que me tenga que hacer una limpia y que traiga cargando energías por el trabajo que desenvuelvo?
Amigo, pues si lo mencionas así es porque tal vez sí te sientes muy sugestionado, ¿verdad? Tal vez hay algo ahí que te hace sentir pues cierto peso, cierta angustia. A lo mejor no estás contento con ese trabajo y es razón suficiente para pues que tú no estés tranquilo. Ahora te voy a decir algo. Si te quieres hacer la limpia y crees que con la limpia puedas mejorar, hazlo. Sin dudarlo, hazlo. Porque es la manera en que tú mismo vas a dejar la autosugestión. Entonces, podrías hacerlo. Si es que se tratara de una autosugestión, una sugestión, ¿verdad? A ver, hay que intentarlo.
Y le pone a lo mejor nervioso el hecho de estar trabajando en un lugar. Quieras que no, debes tener un tanto la sangre fría. Para todos los amigos que aquí mismo, algunos de ellos nos han platicado las vivencias que tienen para estar en un en una funeraria, estar ahí en un trabajo como estos, es un tanto difícil y no es para todas las personas.
No, claro que no cualquiera. Y bueno, nos han comentado aquí nuestros amigos que son tanatopraxólogos o tanatopraxistas, que pues necesita gustarte mucho esta acción, ¿no? De ellos sienten como que ayudan a la persona a su descanso eterno, como que es la primera etapa, y también a darles consuelo a las personas porque tratan de arreglar los cuerpos de manera que tengan un recuerdo pues un poquito más grato, ¿no? Menos duro.
Y como aquí nos han contado que en ocasiones no los pueden cambiar y que les tienen que hablar y pedirles de favor, a ver, doña, déjenos cambiarlos para que su familiar la vea muy bonita, y entonces este cuerpo rígido les permite maniobrar. Increíble, pero cierto.
Así es. Dice Lupita Ferreira: hola Gina y Nacho, yo trabajaba en una tienda de segunda y apenas llegando me sentía débil al grado de sentirme así, era diario, hasta que salía, dice mi amiga Lupita Ferreira. O sea, bueno, ahí es distinto, mi querida Lupita. Probablemente ahí sí había mala vibra por las envidias y todas esas cosas, ¿no? En el caso de la funeraria, yo creo que más bien es la, pues la, como la sugestión, ¿no? De saber que estás trabajando, pues, con muertos.
Mira, aquí está Gio. Él, sabemos y nos ha contado algunas experiencias. Él es enfermero. Y nos dice: Jenny y Nacho, escuchando sobre la temperatura corporal, en efecto, el cuerpo se descompone, y recordemos que la fuente reguladora de la temperatura, el cerebro, se apaga paulatinamente. A veces, dependiendo de la enfermedad o la causa de la muerte, puede haber una condición que se llama hipertermia refractaria. Por ejemplo, los pacientes con sepsis. Y aquí nos está dando un tip Gio. Para los que no sabemos de medicina o de estas cuestiones, pues nos está diciendo, es que no todos los cadáveres tienen la misma temperatura, o es una regla que a las 3 horas ya todos se vuelven fríos. No, tiene que ver la manera en la que falleció y la causa de la muerte.
Así es, sí, también, por supuesto.
Gracias, Gio.
Gracias, amigo, por... porque sus comentarios son importantes.
También Gina y Nacho, con respecto al tema, una vez mi mamá me platicó que su tía falleció. La estaban velando y como esperaban a más familia que vivían en Estados Unidos, cuando la estaban velando se levantó y que dijo, ¿qué hacen? Y que así, ahí en la caja, la familia se sorprendió y no supieron qué hacer. Algunos la ayudaron a salir de la caja, pidió agua porque ella dijo que tenía sed. Ella vivió 15 días más y murió, pero esta vez esperaron un poco más porque pues ya les había pasado esto y ya tenían miedo de enterrarla por la vivencia que tuvieron. Imagínate la escena, está en una funeraria, toda la familia y amigos reunidos, y la persona que está dentro del féretro que se incorpore y que les diga, ¿qué hacen aquí? Tengo sed. Pues todos se quedaron helados y no sabían. Caray. Primero cómo reaccionar. Después pues ya así como que les cayó el 20, le dieron agua. 15 días vivió.
Solo 15 días.
Y la segunda
días?
Vez que la velaron, ya no la querían enterrar porque dijeron, ¿qué tal que se le vuelve a despertar?
Sí, y ahora la angustia le queda a la familia, ¿no? Híjole, lo que me gustaría saber en esos casos, Gina, en serio. Uh-huh. Es la opinión del médico que las trató, que dijo, no, ya, hora de la muerte tal, la persona ya tiene fácil 7 horas de muerto, 2 horas de muerto, murió a tal hora. A mí me encantaría saber qué es lo que opina el doctor de que regresó. Ahora, ¿ustedes creen que, por ejemplo, ese tipo de casos sean una oportunidad para que los seres queridos de esta persona vayan a despedirse? ¿Será también el caso de esta mejoría aparente de la cual hemos hablado muchísimo? ¿Podrá ser también parte de ello? ¡Wow! Es que son muchas las interrogantes, Gina, de verdad.
Mira, aquí dice por el tema, dice, buenas noches, yo no sé si estoy frío por lo de mi trabajo o por los sustos de los relatos. Me los estoy imaginando. Me encuentro a menos 30 grados. No, definitivamente. Nos manda una foto, Nacho, uh-huh, de cómo se encuentra. Uf. Y es que ¿cómo te puedes encontrar a menos 30 grados?
No, pues heladísimo. Como paleta de hielo, ¿no?
Creo que trae hasta en las pestañas nieve.
Fíjate, ve nada más, sí, es que ahorita en Estados Unidos está un clima horroroso. Bueno, ya deben estar acostumbrados algunos, ¿no? Pero creo que está saliéndose de lo normal, de lo cotidiano. Dice, profe, también por necesidad de trabajo, Nacho. Porque tuve un amigo que llegaba diario llorando o cansado, algunas veces molesto, por cada historia que vivía con los cuerpos que preparaba. O sea, él trabajaba en una funeraria, amiga, tu amigo, y pues sí, debe ser fuerte, dice Hugo Sánchez. Un amigo me contó hace como 20 años que la cara de caballo se lo llevó siguiéndola allá por el estado de Puebla, dice Hugo Sánchez. Oh, sí, pues algunos le conocen como la Ixtabay, esa hermosa mujer. ¿Por qué lo siguen a la mujer? Porque la ven desde atrás y entonces dicen, wow, esta chica está hermosa, qué curvas.
Se deslumbra.
Se deslumbran, qué onda con esa mujer, qué anda haciendo tan solita, la voy a acompañar, no les vaya a salir por ahí algún malandrín. Y ella lo que hace es atraparlos con sus encantos, sabe que ahí vienen atrás de ella y los va guiando por lugares lejanos, lugares escondidos donde ya nadie puede ayudarlos, y entonces ya cuando sienten que es oportuno voltean y ahí es donde ¡pruang! Se les paraliza el cuerpo a los hombres.
Pero esta es una lección para todos aquellos ojo alegre que en la noche vayan
y trasnochadoras,
por el camino,
¿sí?
Tengan mucho cuidado, porque no todo es lo que parece. Blanca Camarena, en las tiendas de segunda de aquí de California van a recoger la ropa y muebles de las personas que ya fallecieron, porque las familias donan todo, más en los edificios de personas mayores.
Así es, sí, sí, sí. Y fíjate, dice Manuel Siqueiros, Gina y Nacho, tal vez es por eso que años atrás velaban a los cuerpos varios días por si se levantaba. Ahora dicen, este café está como para velar muertos de 3 días. Ok, pues sí.
Y además es diferente, por ejemplo, en México una persona fallece y se le vela 24 horas o menos, y después ya se le entierra o se le incinera. En Estados Unidos sí se tardan mucho más días.
Sí.
Allá son 12 días, 15, y entonces sí es mucho tiempo que los tienen, no velando, sino los tienen en como tipo,
en unas gavetas, ¿no? Ajá. Sí, en un refrigerador, para que el cuerpo no se descomponga. No tengo idea, ustedes que están ahí en Estados Unidos, díganos cuál es la razón por lo que retienen tanto tiempo a los cuerpos ahí. ¿Cuál será la razón o el motivo? Ahora bien, ¿te acuerdas que alguna vez platicamos de este tema? Y algunos amigos de Estados Unidos decían, no, al contrario, se lo quieren mandar ya casi casi luego luego. Pero también hemos sabido que es al revés, como dices, Gina, que a veces se tardan hasta 12 días o tal vez más.
Y mira, Oscar tiene otra percepción, dice Nacho, con la mala vibra de los vivos, preferible trabajar con muertos. Yo trabajé en un supermercado y todo el mundo tenía rostro de pocos amigos. Entonces, en este caso yo creo que es más tranquilo trabajar con muertos. Pues no te creas, Oscar. Es que yo creo que hay trabajo para cada quien. No todos los trabajos es para todas las personas. Como decía, en la funeraria, no todo el mundo puede trabajar, ¿eh?
Sí. Bueno, Gina, la verdad es que, por ejemplo, también en las oficinas gubernamentales se vive un ambiente, ustedes díganme si alguien que nos escucha trabaja en alguna oficina gubernamental, se vive un ambiente tremendo de envidias, chismes, o sea, un estrés cañón, cañón.
Eso nos han contado.
Eso nos han platicado.
Eso claro. Se dice.
Sí, sí, es lo que nos han comentado en este sitio.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo y también en cualquier sitio. Juan Martínez dice: escucho el programa ahorita desde una tienda, su bodega. Estoy de compras, pero traigo mis audífonos y los estoy escuchando. Muy bien.
Muy bien, amigo. Abusado ahí con lo que compras, ¿eh? Abusado, mi amigo.
También saludos a mi esposa y a mis hijos, la familia Valencia, que ellos se encuentran en Tlanepantla, Estado de México, en el almacén Action Log. Ah, bueno, saluditos, porque a través del programa se conecta Nacho. Okay. Él viviendo en un lugar muy, muy frío y ellos acá en Tlanepantla.
Oh, pues muy bien, ¿no?
Qué mejor. Estaba el micrófono apagado. Ups. Qué mejor. Claro que sí, dice por aquí Mari Hernández. Pero qué feo que reviva. Si se puede decir que solo viviría 15 días, nada más. O sea,
¿no?
Doble dolor.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Ah, buenas noches, Ismael.
Ismael, ¿desde dónde buenas los noches. Escuchas?
Ah, los escucho desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ay, te reconocí por... Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal
bien,
el frío por allá?
Bien, andamos bien acá. Ah, oh, sí, está muy helado ahorita. Toda esta semana va a estar muy frío, de hecho. Ando bien enfermo de la garganta, por lo mismo.
Cuídate mucho, Ismael. Todas las precauciones que se requieran. Pero aquí tenemos el calor de la familia de La Mano Peluda escuchando relatos. ¿Tú qué nos quieres comentar?
Ah, ok. No, pues, muchas gracias por llamarme y, bueno, pues, tengo algunas cosas que platicarles. Pues, es un algo que me pasó a mí en casa de una exnovia que tuve. No estoy 100% seguro si fue real o fue como le dicen que se te sube el muerto, ¿verdad? No sé. Una vez... yo me quedé en casa de mi exnovia, la que era mi novia en ese momento.
Sí.
Entonces, lo que había pasado con ella fue de que anteriormente en su casa ya habíamos experimentado ciertas cosas, pues, paranormales, ¿no? Por ejemplo, pues, se escuchaba que movían los muebles, tocaban los instrumentos que estaban en el cuarto de su hermano cuando no había nadie, entonces... pues eran cosas muy extrañas. Entonces ese día yo ya iba pues a salir, ya me iba a ir a mi casa. Entonces ella me dice: ¿sabes qué? Pues no han llegado mis hermanas, mi mamá, pues por favor, pues quédate aquí en la casa, ¿no? Porque pues ella ya tenía miedo de que escuchara, hubiera algo. Entonces dije: sí, está bien, déjame, nomás aviso que no voy a llegar a la casa para quedarme aquí, sino que me quedé y tendí así en un lado de su cama para acostarme yo a dormir. Entonces ya ella se acuesta en su cama, yo me acuesto abajo a un lado de ella, sino que como a las 2 o 3 de la mañana empiezo a sentir muy frío, muy muy helado. Entonces me acuerdo que yo me despierto temblando y le digo: oye, no me puedes tapar con otra cobija o algo, digo, porque está muy helado, le digo, me estoy congelando. Me dijo: no, dijo, pues si quieres súbete a la cama y acabo pues en un ratito más pues ya te vas. Entonces yo me subo y me acomodo para el lado de la pared y me tapo, me agarro porque me estaba congelando, sino que apenas estaba agarrando yo el sueño y de repente empiezo a escuchar como ruido, como si anduvieran en la sala. Entonces yo dije: ah, caray, ya habrá llegado la familia, ¿no? Sino que de repente se escuchó igual un silencio muy muerto, o sea, como si no hubiera nadie otra vez. Y de repente escucho murmullos así en mi oído. Entonces yo volteo, como si alguien me estuviera hablando en el oído, y volteo y veo un demonio arriba, o sea, así en la cama. Era como un aspecto muy delgado y luego tenía unas garras largas, pero no tenía ojos, tenía las puras cuencas oscuras, pequeños cuernos. Entonces yo me le quedo viendo así, sorprendido, así viéndolo directamente, y de repente empiezo a extender mis manos hacia él, pero era como si él me estuviera controlando a mí, mis manos hacia él, y yo volteaba a mi expareja, la volteaba a ver como tratando de hablar y no podía. Entonces yo extendiendo mis manos y de repente empecé a llorar mucho. Estaba muy muy asustado y de repente él soltó una carcajada así, ¡guajajaja! Entonces cuando se ríe, él se hace como una bruma, se hace como una sombra negra, así una bruma, y se mete hacia la pared. Entonces cuando él se va, yo ya puedo moverme, y entonces yo muevo a mi pareja, le digo, ¡ey, despiértate, despiértate! Y él me dice, ¡ay, no, qué pasó! Le digo, no, le digo, pues acabo de ver un demonio aquí enfrente de tu cama. Y me dice, ¡ay, no, ya vas a empezar con tus cosas! Y se tapó. Entonces yo todo lo que sobró de la madrugada yo ya no pude dormir, pero no estuve seguro si yo estaba alucinando, si estaba, era una pesadilla, si se me subió el muerto, pero lo que estoy seguro es de que yo tenía abiertos mis ojos. O sea, en ningún momento yo me desperté ni nada. O sea, yo estaba mirándolo y cuando él se convirtió en una bruma y se metió a la pared, yo me pude mover. O sea, todo lo estaba mirando yo exactamente en ese momento.
O sea, estabas consciente.
Sí, o sea, yo lo estaba mirando. O sea, pero lo que me sorprendió fue cómo estaba controlando mis brazos, y cómo se burló. O sea, se burló, sentí que era como una burla, como en forma de, pues no que no creías en mí, así como una burla, así como de, no que no creías en esto. Uh-huh. ¿Sabe cómo?
Sí,
o sea, fue una risa muy burlona, como...
Oye, sarcástica, ¿no?
Sí, era sarcástica. Entonces yo me quedé pensando y dije, no creo que haya sido un sueño. Sí, fue algo muy, muy extraño. Entonces así quedó. Hace poco, es otra historia que me pasó.
Sí, amigo.
En mi casa ya habían, pues los integrantes de mi casa, lo que eran mis papás y mi hermano, ya tenían semanas diciendo que veían una sombra negra. Veían un bulto negro pasar por el pasillo, lo miraban en mi cuarto, lo miraban en el baño pasar, pero lo que se me hacía extraño era de que ya los tres ya lo decían. O sea, mi hermano es muy escéptico, y al último él ya decía, no sabes que si veo pasar una sombra también alta, negra. Bueno, el chiste es de que todos lo miraban menos yo.
Ajá.
Entonces empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, pues tocaban la guitarra de mi hermano, o por ejemplo movían mis cosas del escritorio. Entonces así quedó. Un día fuimos a tatuarnos, yo y mis papás fuimos a tatuarnos. Entonces llegamos muy tarde, llegamos como en eso de las 8 o 9 de la noche. Entonces, pues lo que hice, bueno, traíamos mucha hambre, me dijo mamá, pues ve por unas hamburguesas al puesto, ¿no? Entonces fuimos por las hamburguesas como a las 9 de la noche. Entonces ya mi mamá fue y se metió a su cuarto. Yo, mi papá y mi hermano nos quedamos en la mesa, sino que ahí comiendo y platicando, me pregunta mi hermano, oye, ¿y te dolió el tatuaje? Le dije, no, le dije, pues es un dolor soportable. Dijo, me pregunta, ¿y piensas hacerte más tatuajes? Le dije, no, pues sí. Le dije, en un futuro a lo mejor, y sí, nomás que tenga dinero. Entonces, cuando yo volteo a ver a mi papá, que le pregunto, ¿y tú piensas hacerte más? Volteo, en la puerta del baño, en el marco, está una figura calavérica. Uh-huh. Se podría decir, no sé si conozcan a la banda Misfits.
¿Sí?
Que tienen una calavera como mascota.
Sí.
Así, con túnica negra. Uh-huh. La cara blanca y tenía ojos de color. Recuerdo muy bien porque la vi clarita, nos estaba observando desde el baño. Y me acuerdo que estaba agachada, pues era muy alta. O sea, estaba agachada viéndonos. Pues al momento que yo hago contacto con ella, directamente de los ojos de ella a mí, él se esconde. Pero, o sea, pude ver el color de del cráneo así, blanco, blanco, los ojos como amarillos, su vestimenta negra. No, pues en ese momento los me pusieron los vellos de punta. O sea, yo les dije, mira, y cuando voltearon, pues ya se había escondido, pero, o sea, era tan alta que hasta estaba agachada del único que nos estaba mirando. Entonces, también eso me quedé pensando, ¿qué habrá sido? ¿Habré volteado y vi mal? O no sé, pero era como la calavera de la banda esa de rock, los Misfits. De hecho, cada vez que veo un video así donde sale, pues me recuerda mucho cuando la vi en el baño. Pero sí, sí estaba muy fea. No sé si era la muerte, no lo sé. Pero era una calavera con túnica. Muy, muy horrible.
Claro, mi amigo, y eso te estremeció, de seguro. Así como lo platicas, pues ya tu vida como que tuvo un antes y un después. Porque es una experiencia fuerte con la mismísima muerte, ¿no?
Pues es que no sé si haya sido la muerte o no.
¿O un demonio?
No sé qué. No lo sé. Simplemente es. Yo ahorita que lo platico, pues es algo que yo sé que muchos no me van a creer, pero.
Claro que sí.
Son experiencias que las vives y hasta tú mismo te cuestionas. Dices, sí. ¿Será cierto lo que vi o no será? Porque es muy sorprendente, ¿sabe cómo?
Sí. Oye, ¿me das un segundito, amigo? Vamos a hacer una pausa. No te vayas, Ismael. Sí. Aguántame tantito.
El Miedofón te está esperando. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos escuchando todos tus relatos, comentarios y ahorita platicando con Ismael.
Así es, estás ahí, ¿verdad, Ismael?
Sí, aquí estoy todavía.
Muchas gracias, amigo. Pues sí, la verdad es de que es difícil de explicar y es más difícil aún que te entiendan. Y probablemente todavía más difícil que te crean. Pero lo que tú viviste, sí, nunca lo vas a olvidar. La duda es, dices, ¿es que fue real? ¿Fue sueño o me lo imaginé? El punto es de que, como sea, mi amigo, causó algo en ti. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una experiencia, así sea en un sueño, que no estoy diciendo que lo tuyo haya sido un sueño, pero si fuera el caso, cuando nos dejan alguna reflexión o algo que nos movió, dices, wow, esto me pareció tan real, hablando de un sueño, ¿no? Ahora imagínate si tú estás consciente de que lo viviste y pues fue realmente algo que te espantó por no sé qué tiempo de tu vida. ¿Cuánto tiempo te duró el susto, mi amigo?
No, pues de hecho hasta la fecha todavía sigo preguntándome si ambas cosas que me pasaron pues fueron reales, porque pues igual le platica uno las cosas a las personas cuando pasan y pues no faltan los comentarios de que pues a lo mejor y te metiste algo o no sé, ¿sabe? O sea, pues no le creen y ya uno mejor pues se agüita, ya no platica nada.
Así es.
Pero sí se te queda en la mente. O sea, yo por ejemplo esas dos cuestiones, pues hasta la fecha me sigo preguntando si fueron reales o no.
Sí,
pero de que las vi las dos.
Así es. Y bueno, yo lo único que te voy a decir ya, mi amigo, sin ánimo de espantarte ni mucho menos, es que no era algo bueno, no era algo bueno, ¿eh? O sea, regularmente cuando es algo bueno no se aparece en forma de muerte o en forma de alguna otra cosa, un demonio, lo que sea, no. O sea, cuando es algo bueno, no, ese es el método, ¿no? Hay otras formas. Entonces, qué bueno
no,
que...
No, y...
Sí.
Ah, perdón. Desde hace mucho tiempo yo he tenido, se podría decir que problema con eso, porque constantemente tenía sueños con demonios también. No sé si era por lo mismo que me cuestionaba lo que había visto, no sé. Uh-huh. Pero de hecho hubo un tiempo en el que empecé a ir a la iglesia.
Sí.
Empecé a ir porque pues ya me sentía yo mal.
Sí.
Y en una vez tuve un sueño, bueno, de varios sueños que llegué a tener. Uh-huh. Hubo un sueño en especial.
Sí.
Estaba soñando que yo estaba en mi casa y de repente empezaba a escuchar voces en mi cuarto. Entonces yo le decía a mi mamá, decía, es que me están molestando esas voces, me están molestando. Y entraba yo al cuarto y encontraba como la cabeza de un maniquí. Entonces veía que empezaba a hablar. Entonces yo lo que hacía era agarrar la cabeza y la iba a tirar a la basura. Entonces en el momento que yo agarro la cabeza, me dice, no creas que porque estás yendo a la iglesia Dios te va a salvar o algo así me dijo. Entonces me dijo, tú perteneces a nosotros. Claro. Entonces yo le dije en el sueño, y es algo que se me hizo muy extraño, yo le dije en el sueño, tú sí sabías que mi alma le pertenece a Jesucristo. Uh-huh. Y se soltaba riendo, o sea, la misma carcajada que hizo el demonio que yo vi en la casa de mi exnovia, sí, fue lo mismo. Me dijo, jaja, dice, ya vas a empezar a hablar de tu Dios. Uh-huh. Y me desperté, pero súper mal, o sea, sudando. Uh-huh. Fue algo que me quedé pensando, dije, se está conectado con lo que viví o no sé. También una vez soñé que estaba yo en un tiempo en el que yo estaba pasando por una depresión muy fea, porque fue cuando terminé con mi exnovia. Ajá. La que donde viví la experiencia con el demonio, no sé qué haya sido. Recuerdo que soñé esa vez que yo estaba sentado como en una loma, más o menos. Uh-huh. Y abajo había mucha gente haciendo sus actividades, veía niños jugando, señoras platicando, gente feliz, gente, sí, muy feliz. Entonces recuerdo que yo en el sueño yo estaba muy triste y yo los miraba y me preguntaba, pues, ¿por qué yo no puedo ser igual que ellos, no? Uh-huh. ¿Por qué yo no puedo sentirme igual? Y recuerdo que llegaba una mujer y luego me decía, ¿te sientes muy triste, verdad? Y yo le decía, pues sí. Me decía, ¿te sientes deprimido? ¿Sientes que no puedes ser igual que ellos? Entonces yo le decía, pues sí, también. Le decía, ¿y tú quién eres? Y me decía, no, dice, eso no importa. Dijo, mira, yo vengo a ayudarte, vengo a hacerte sentir mejor. Entonces yo cuando empecé a analizarla, era como de esas, no sé cómo se les dice, pero son brujas. Traía vestimenta muy extraña, sí, esas que traen como hasta como perlitas, como...
¿Gitana?
Ándale, de esas. Sí, uh-huh, era una de esas. Recuerdo que me decía, no te preocupes, yo vengo a darte la solución. Sí. Para que tú salgas de tus problemas y puedas hacer tu vida feliz. Entonces yo recuerdo que sacaba un papel y una pluma roja. Entonces me empezaba a apuntar algo. Le decía, ¿pero tú quién eres? O sea, pues dime quién eres, de dónde me conoces, cómo sabes mi nombre. Y ella nomás me decía, no, eso no importa, no te preocupes, eso no importa. Entonces de repente me daba el papel y me decía, mira, este va a ser tu demonio protector. Cuando tú te sientas así, solamente nómbralo. Entonces yo volteé a ver el papel y era un nombre largo, pero no recuerdo qué era. Ajá. Entonces yo le decía, no, pero yo creo en Dios. Me acuerdo que decía eso, yo creo en Dios. Uh-huh. Y cuando volteaba a verla de nuevo, ella ya estaba transformada en un demonio negro, ¿sabes? Uh-huh. O sea, una cara horrible. Entonces cuando yo veo eso, me despierto.
Sí.
O sea, ya de alguna manera ya me estaban atacando hasta en sueños.
Sí.
¿Sabe cómo?
Sí, sí.
O sea, ya no era nada más físicamente, ya hasta por sueño me estaban tratando como de alguna manera ahí meterme la espinita, tenerme ahí.
Sí, pensamientos. Entonces, implantados, amigo. Estaban tratando,
sí,
de
ya era muy constante. Sí, sí. Hubo un tiempo con eso que estuve batallando demasiado, digo, cuando empecé a ir a la iglesia.
Sí.
No, pues le digo que era constante los sueños, no sé si era el mismo subconsciente. No lo sé, pero tenía sueños constantes así donde, pues sí, me seguían molestando y le nombraba a Dios hasta en los sueños, cosa que se me hace muy extraña porque yo nunca lo hago. Ajá. Y se burlaban, o sea, era una burla así como, ya vas a empezar a hablar de tu Dios otra vez, así, eran cosas muy extrañas.
Era una especie de
¿quién sabe?
Sistema de autodefensa, mi amigo, tú mismo inconscientemente, sí, 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 te defendías, ¿no?
Sí, sí, o sea, era extraño porque, o sea, cosas que yo no digo en la vida real, yo nunca he dicho así, cosas como de, es que mi alma le pertenece a Jesucristo, cosas así. Sí. O sea, en el sueño yo me defendía así y ellos se molestaban.
Claro.
O sea, no, ya vas a empezar a hablar de tu Dios de nuevo. Así, y se molestaban. No sé qué onda, no sé. No, oye, sé si eran simples sueños.
¿Y cómo saliste de eso? Luego,
pues no sé, realmente no lo sé. Fíjese, pues yo más bien lo que empecé a hacer fue no hacerle mucho caso. Uh-huh. O sea, por ejemplo, aquí en la casa sí suceden cosas muy extrañas de repente y lo que hago es, no pasa nada. O simplemente los ignoro, nomás quedo como, ya van a empezar a fregar esto.
Sí.
Ya, es todo lo que hago. Uh-huh. ¿Sabe? Otra cosa también que me pasa muy extraño, que me he dado cuenta, de hecho se lo platico a mi mamá.
Sí.
Que que siempre que fallece alguien,
sí,
de los conocidos vienen a hablarme.
Siempre. ¿Te dan mensajes?
Hace... No, no. Bueno, eso nada más me pasó una vez con un amigo. Pero cuando fallece alguien, por ejemplo, hace como una semana falleció una vecinita que era de aquí de la cuadra.
Sí.
Al día siguiente vino y me habló.
¿Qué te dijo?
O sea, vino y me habló por mi apodo nomás. Simplemente vino y me gritó Mayelo. Pero anteriormente, también mis otras dos vecinas que se habían muerto también vinieron y me hablaron el día de su muerte también. Igual. O sea, vinieron y gritarme igual. Oye. Pero su voz era clara, sí.
¿Pero no murieron de una forma normal o desaparecieron o alguna cosa trágica, mi amigo?
Bueno, la última persona que falleció esta semana sí murió de una manera trágica. Porque, pues, básicamente la asesinó la expareja. Entonces, no sé por qué hacen eso, pero cuando fallecen vienen y me hablan. No me dan un mensaje, no me dicen nada, pero vienen y me hablan aquí a la casa. O sea, no sé si ellos sepan que pueden hablar conmigo o los escucho, no sé. Pero vienen y hablan aquí a la casa.
Sí, mi amigo.
Pero no me dicen nada más, simplemente me hablan por mi apodo y es todo lo que hacen. No sé a qué se deba tampoco.
Oye, pero te hacía la pregunta y el comentario porque entonces tú tan solo escuchas la voz y ya sabes que murieron, o antes tú ya sabías que habían muerto.
No, o sea, yo ya sé que murieron.
Okay.
Pero el día exactamente de su muerte o al día siguiente es cuando vienen y me hablan, ¿sabes? ¿Sabe quién tiene ese don? Más bien no sé cómo llamarlo, pero eso que acaba de decir ahorita.
Sí, evidencia.
Ella se da cuenta cuando la persona ya murió por sueños. ¿Sabe cómo? Por ejemplo, se levanta en la mañana y me dicen, pues sabes que soñé esta tal persona que vino y se despidió y todo, y sí, a las 2 horas nos avisan que ya falleció. Eso sí lo tiene mi mamá.
Vaya, pues tú heredaste un poquito de eso, mi amigo. Tal vez esa es la razón por la que tienes tantas experiencias. Ismael, te agradecemos mucho, ya estamos por terminar la emisión. Y espero que más adelante nos volvamos a contactar, amigo.
Ándale, sí, está bien. Muchas gracias.
Al contrario. Excelente, que pases buena noche, mi amigo.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego a Ismael, que pues en Chihuahua vive nuestro amigo. Y vaya que ha pasado varias cosas terribles, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Que tengan una estupenda noche. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos historias estremecedoras. Que descanses, que pases la mejor de las noches y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.